Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 20 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo, donde por cierto está lloviendo y el cielo está gris y el día está, sí, efectivamente, feo. Ya nos lo esperábamos, de hecho tenemos activada la alerta naranja por fuertes precipitaciones durante todo este día de hoy. En la Mariña Lucense también la teníamos por la noche, llovió por la noche, ahora llueve bastante, así como, bueno, con cierta intensidad de vez en cuando, es lo que nos toca de vez en cuando. Y bueno, también viene un poquito bien que llueva, que ya empezábamos a notar los efectos de la sequía. Tenemos una buena noticia, bueno, vamos a decir medio buena noticia, porque todavía no sabemos cómo va a salir. Lo que tenemos es más tiempo, y cuando uno consiga más tiempo, pues siempre tiene cierta esperanza. Hay más tiempo para Alcoa, 6 semanas más para Alcoa, para las familias de la fábrica de aluminio de La Mariña, que llevan en un sin vivir desde hace año y medio, por lo menos. 6 semanas para intentar negociar. ¿Qué es lo que hay? Alcoa en esas 6 semanas va a intentar vender la sección de aluminio a Liberty House, a ver si se aclaran y se ponen de acuerdo con los precios, las condiciones y todo lo demás. Y sin apagar las cubas, condición importante, requisito sine qua non planteado desde el principio por los trabajadores, comité de empresa, por otros organismos, otras fuerzas políticas y otras instituciones. Alcoa accede a intentar negociar para vender a Liberty sin apagar las cubas durante 6 semanas. Si en ese plazo no funciona, entonces es cuando daría por finalizado el periodo de consultas del ERE. Esto se tiene que ratificar todavía. Esta es la propuesta de la Xunta y del Gobierno que le hicieron a Alcoa ayer. Alcoa dijo, venga, vale, de acuerdo. Lo tienen que ratificar todavía los trabajadores en una reunión con Alcoa. Y esa reunión con Alcoa va a ser mañana en Santiago de Compostela, probablemente en instalaciones, en dependencias de la Xunta de Galicia. Y teóricamente, pues ahí se reúne tanto la dirección de Alcoa como el comité de empresa. Desde el comité de empresa dicen que sí, que van a decir que sí a esa propuesta. ¿Por qué? Pues porque se plantea lo que ellos quieren, que intenten vender a Liberty y que no se apaguen las cubas. Aquí tenemos las declaraciones del presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que afirma que mañana dirán ese sí.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar esa propuesta, las cubas se mantendrían abiertas y después, bueno, mañana veremos a ver si esto se ratifica en un acuerdo que para nosotros sería muy bueno y que quedaría a ver estas semanas de venta y la solución que tendríamos encima de la mesa durante estas semanas.
Son 6 semanas, ¿eh? Hay que encontrar un punto común entre la que vende y la que compra. Y luego, para la que compra, hay que establecer un marco energético estable que todavía no se tiene, aún no es competitivo. El estatuto eléctrico todavía no ha cobrado forma y no se ha visto por ninguna parte. Y ahí el gobierno tendría que poner las herramientas necesarias para que Liberty tenga viabilidad con la fábrica de aluminio. A los trabajadores, tal y como nos ha comentado el presidente del comité, les da igual que en su chaqueta ponga Alcoa o que ponga Liberty. Lo que quieren es trabajar, que las cubas sigan funcionando y que en la Mariña siga viendo su empresa de aluminio con viabilidad económica. Ha cambiado, ha dado un giro un poquito a la negociación. Esto, en realidad, esta propuesta de 6 semanas es la que llevaba el otro día el comité representativo de los trabajadores a la reunión de los Robles, pero no llegaron a poder negociarla porque recuerden que los representantes de Alcoa se dieron la vuelta porque les lanzaron huevos y les abuchearon. Así que ahí se quedaron enquistadas las negociaciones, pero bueno, esa reunión en la jornada de ayer, un poquito misteriosa en su momento, a las 9 de la mañana arrancaba en Madrid con representación de gobierno, Xunta, sindicatos y con el propio Álvaro Dorado, dio sus frutos. La propuesta está ahí, Alcoa dijo sí, ahora se van a poner a ver si son capaces de entenderse para la venta. Ojo, que todavía no está todo conquistado. Mañana, eso sí, los trabajadores van a decir sí a esa propuesta y a esas 6 semanas. Un poquito de aire, no sabemos todavía si será fresco o un poco tóxico o prolongar una agonía, ¿eh? No vamos a echar las campanas al vuelo, pero al menos algo es algo. Tenemos más de lo que teníamos hasta ahora. Con esta información arrancamos el Costa Viva de hoy, un Costa Viva en el que vamos a hablar de otros asuntos, por supuesto, que marcan la actualidad en esta jornada, y además también valoraremos por parte de otros sectores o los alcaldes de Cervo y de Seove esta nueva situación que se plantea ante la fábrica de aluminio, pero además también hablaremos de otros temas, por ejemplo, temas, bueno, coronavirus, claro, ¿cómo no? De coronavirus también hablaremos, pero al menos el brote de la Mariña parece bastante controlado. Ahora mismo los ojos apuntan un poquito a Castro con esos temporeros que se han resultado infectados y todas las PCR que se están realizando. Esto ha hecho también que suban un poco los casos de coronavirus en toda la provincia. Hay 84 casos en toda la provincia, son 4 más que ayer, pero ya ni siquiera se dan las informaciones del brote de la Mariña de forma así directa. Llevamos varios días en que el Sergas nos dé informaciones específicas del brote de la Mariña, que se considera casi erradicado. 84 casos de coronavirus en la provincia, 4 más que ayer, hemos dicho. Hay 4 personas hospitalizadas, 2 están en el ULA y 2 están en el Hospital Público de Monforte, que ya les habíamos comentado que hace un par de días llevaba como 2 meses sin tener ninguna persona ingresada. Y también en la Mariña, por cierto, no nos olvidamos, hoy pues tocaría que se revisara por parte del comité clínico que se hace con el ocio nocturno, porque ha podido abrir, pero de forma escalonada. Recuerden, el miércoles pasado decían, vale, el ocio nocturno puede volver a abrir, cada uno con sus horarios y en barra también, pero ojo con el aforo, 50% en el interior y 75% en las terrazas, pero esto es revisable y dentro de 7 días hablamos. Hoy sería ese día, así que también estamos pendientes de si desde la Xunta de Galicia aportan alguna novedad al respecto del ocio nocturno. Entre tanto, además de hablar de Alcoa y de coronavirus, tenemos otras noticias. Una de ellas política. Resulta que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Foz ha decidido, por motivos personales y familiares, como deciden todos cuando dimiten, ha decidido renunciar a su acta de concejal. Ha valorado pues el trabajo que ha venido desarrollando y los compañeros que ha tenido por el camino, pero ha decidido que se retira. También el alcalde, Frank Cajoto, ha alabado esa labor que ha venido realizando al frente de la Concejalía de Cultura en tiempos donde, pues a lo mejor era un poquito más complicado también llevar adelante una actividad cultural por culpa del coronavirus, pero sí que la ha llevado y la ha desarrollado. Así que se va Héctor Morís, concejal de Cultura, y entra Javier Fraga en su lugar, un vecino de la localidad. No es el primer concejal del equipo de gobierno que se pierde en Foz. Recordamos que hace unos meses, en el mes de enero, se iba otra concejala, era la edil de Igualdad, Verónica Peña, por un conflicto de intereses entre la residencia de la tercera edad y el centro de Día de Mayores Aluminios en el que ella trabajaba y con el que estaba vinculado. Había señalado que podía haber ahí un conflicto de intereses y se retiraba. Entonces entraba en su lugar la número 8 de la lista del Partido Socialista, que a la sazón es la esposa de Héctor Morís, quien ahora se va. Entraba en el lugar de Verónica Peña Milagros Louzán. Hablaremos de esto también y hablaremos de la lectura que realiza al respecto el Partido Popular. Y también tenemos otros temas, por supuesto, a lo largo de esta jornada de hoy en nuestra Costa Viva, como por ejemplo la valoración muy positiva que hace el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo de la renovación de las Q de calidad turísticas que se acaban de conseguir para las playas de las Catedrales y de Castros Illas en la localidad de Ribadeo. De esto y de mucho más, te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Bueno, de la próxima hora y media aproximadamente, estamos contigo hasta las 2. Recuerda que a la 1 hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional, vienen nuestros compañeros de COPE Galicia y a la 1:20 retomamos. Pero el dial en el que tenemos la información más amplia cada día es el 88.8 de la FM, el de los 8. Y la zona de Viveiro en el 99.7. Te habla Juana Carrera.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
A ver, echamos una ojeada al pronóstico meteorológico para hoy, que tenemos los días tan nublados, el de ayer, el de hoy, y además con esa lluvia que nos ha obligado a sacar el zapato cerrado. 20 grados de temperatura, eso sí, la temperatura no está mal, pero cae con ganas en algunos puntos de la comarca. Va a seguir lloviendo por la tarde, aunque menos intensamente que ahora por la mañana. Los vientos son débiles, del oeste o del suroeste. Y para mañana ya no se esperan lluvias, tendremos nubes y claros durante todo el día y temperaturas un pelín más altas, 16 grados. Grados de mínima, 22 grados de máxima. Tanto para el jueves como para el viernes dan buen tiempo en nuestra comarca y luego de cara al sábado ya alguna llovizna más. Ahora vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
No hay problemas de circulación. Esta vez la autovía del Cantábrico ya tiene visibilidad. A primera hora de la mañana teníamos un poquito de niebla, pero por el momento ahora se circula sin problemas en la red viaria Mariña Lucense y Occidente Asturiano.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
19 minutos para la una del mediodía. Enseguida vamos dando cuenta de todas esas informaciones y vamos haciendo un avance por todas las noticias que nos marcan la jornada de hoy. Antes, un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
En Mondoñedo, imos vivir un verán muy intenso. Imos disfrutar do Merlín Fest. Todos los sábados hasta finales de agosto. E de 8:30 da tarde a 10:30 da noite. Sábado 15 de agosto, concerto de Rafa Fernández na Plaza da Catedral. Sábado 22 de agosto, concerto de Gueiroa no cruce de Rúas Bispo Sarmiento e Andrés Bamonde. E para rematar agosto, o sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Seguimos en Costa Viva y vamos a hablar también un poquito de cultura, ¿eh? Antes de meternos de lleno en todo el desarrollo de lo que es el tema Alcoa, lo hacemos a partir de la 1:20. Cuando retomemos, escucharemos también al consejero las valoraciones de los alcaldes de Cervo y de Xove y las declaraciones del presidente del Comité de Empresa sobre la situación. Antes de meternos en ese momento, ese tramo, como decimos, a partir de la 1:20, vamos a hacer un repaso por algunas de las otras noticias que marcan el día y también por actividades culturales. Y hay que destacar que, por ejemplo, pues este año se están anulando muchas cositas, eso ya lo sabemos, se están anulando muchas fiestas, pero se intenta organizar una programación alternativa para que al menos sintamos que es verano y que la cultura nos sigue alimentando. Y entre ella, en esa programación alternativa, tenemos, por ejemplo, las fiestas de Trapada. Eran las patronales, pues no puede ser, pero va a haber un poquito de todo para todos los públicos, para pequeños, grandes y medianos. Y arranca justo en esta misma jornada de hoy. Nos lo detalla la alcaldesa de Trabada, Mayra García.
Igual que en años anteriores, na semana de as festas, pues sempre facemos unha agenda cultural pois amplia, dirixida a todo o público, dende a familias, pois ata adultos, non? E este ano, pois, facemos unha programación tamén á noite, co cine na rúa, que é, pois, así, un pouco a novidade con respecto a outros anos. Esta actividade a facíamos, pero fora desta semana de as festas. Entonces, pois, arrancamos ca proxección de unha película infantil, A Galiña Turuleca. Logo, o xoves, a unha, pois, contaremos tamén con un concerto musical para nenos e nenas, neste caso de Pacolas. E logo, o venres, que xa é festivo este ano en Trabada, pois a 7:30 temos unha programación de novo circo coa compañía Contiguo, e ás 10 proxectaremos a película de Gris. Logo, o sábado, 15 de agosto, ás 8, pois dentro do festival Valigai, contaremos con o concerto do Quinteto Invento, Pedro e el Lobo, tamén dirixido ao público máis ben infantil, e logo ás 10 da noite pois proxectaremos a película de Prado Longo, e finalmente o domingo 16 remataremos pois con un grupo de teatro, Teatro Cubo, ás 7:30, e ás 10 da noite con outra proxección da película Vilamor.
Ahí tenemos una programación para pasar el ratito en estos tiempos en que tenemos un poquito más de espacio para la diversión y de ganas de diversión, porque estamos en el mes de agosto y luego a partir del mes de septiembre se supone, y decimos se supone porque cualquiera sabe hacia dónde va a derivar nuestras vidas, que empezarán los colegios y todas esas responsabilidades que tenemos. A ver cómo deriva la cosa, que todavía está todo muy pendiendo de un hilo o de varios hilos y los va manejando el coronavirus. Seguimos hablando de otro tipo de actividades. Por ejemplo, actividades culturales en Burela, pues se han hecho algunas moderaditas también, se ha hecho un poquito de cine, pero todo con mucha precaución. De hecho, el concejal de Cultura señalaba que, bueno, no quieren arriesgar mucho este verano y van a ir viendo cómo van las cosas antes de programar pues una agenda amplísima. José Díaz.
El día 28, viernes, vamos a hacer teatro al aire libre, Circo Chosco se llama el grupo, van a hacer una actividad de eso, como digo, al aire libre también, donde se puede respetar y cumplir perfectamente las medidas de seguridad. También será en la Plaza del Concello, que es la más amplia de las dos que tenemos, y eso será, como digo, ese viernes, también por supuesto gratuito para la gente, y es un poco lo que haremos en agosto, esas tres actividades. Teníamos programado para el 5 de septiembre, nada más empezar el mes de septiembre, ese sábado 5, una obra de teatro, en este caso iba a estar aquí Emma Ozores con la obra de teatro El último que apague la luz, que fue Premio Nacional de Teatro. Contactamos con la compañía, pero bueno, hablando estos días con ellos y dadas las circunstancias que aún no son de tranquilidad total en ninguna parte, y visto que además sería un evento para hacer en el auditorio, preferimos posponerlo. Esperemos que podamos hacerlo más adelante, pero no el 5 de septiembre, ¿no? Esperaremos un poco a traer esa obra de teatro con una actriz, bueno, importantísima, ¿no? Una familia de actores y directores, y ella misma, ¿no? Con varios premios, y una mujer del teatro de histórica, ¿no? Aquí en España. Pero vamos a esperar un poquitín a eso y ya a finales de agosto veremos cómo podemos planificar septiembre de una manera segura y que la gente esté tranquila de acudir a cualquiera de los eventos que vayan a hacerse.
Como ven, todo se hace con mucho cuidado, con mucha planificación. Han tenido un poquito de cine, esas dos sesiones en el municipio de Burela. Y bueno, una de ellas ha tenido lugar, la próxima será el día 19, que nos la hemos saltado, el día 19 de agosto, en la Plaza de Amariña, también cine al aire libre, esperando que las cosas meteorológicas también acompañen. La primera fue la de Dumbo, el día 5, y esa actuación de Circo Chosco para el 28. Son las actuaciones de agosto. En septiembre, a ver si se puede planificar la que tienen prevista. Todo moderadito. Vamos a pasar ahora de Burela, nos vamos a pasar enseguida a Ribadeo, porque desde la Asociación Cultural Francisco Lanza también han pospuesto su programación. Por ejemplo, las jornadas de historia local, que normalmente las organizan en el mes de julio, las han pospuesto a agosto, y ahí a finales de agosto llegan. Pero además están organizando también otras actividades. Enseguida te contamos.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Este verán, degusta Mariña.
A FECAN e a Mancomunido de renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostalería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán, saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, saborea a tenreira galega.
Mondoñedo, actívase coa programación alternativa deste verán. Ven e disfruta con todas as garantías sanitarias dos xoves de lecer desde as 20-30 horas. Os venres de verán desde as 20-30 horas. O Merlin Fest todos os sábados tamén desde as 20-30 horas. E os domingos frescos das mañás dominicais. Dende os xoves aos domingos, visita Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
10 minutos para la 1 del mediodía. Hablemos pues de historia local de Ribadeo y también de esa actividad que han emprendido desde la agrupación Francisco Lanza de colgar mensajes en los balcones del casco viejo, de los edificios, de las casas del casco viejo de Ribadeo. Tenemos con nosotros a la responsable de la asociación, a Dores Fernández. ¿Qué tal, Dores? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cuéntenos qué van ustedes a hacer. ¿Cando comeza o tema dos das palabras no balcón?
Ben, pois as palabras no balcón ou na baranda, pois xa están, xa comezou, porque xa calquera persoa que pase por Ribadeo pois vai poder ver unhas faixas, unhas lonas penduradas nas casas da zona centro, sobre todo, que conteñen pois textos de Ricardo Carballo Calero. Por tanto, é algo que xa se iniciou e xa todo o mundo pode contemplar.
¿Con mensaxes de que tipo, por exemplo?
Ben, pois como Ricardo Carballo Calero foi profesor, tamén escritor e lingüista, pois as temáticas son variadas, son sobre estes tres aspectos. El foi poeta, tamén escribiu narrativa, ten novelas, contos, e logo destacou moito no que a sociolingüística e a lingüística. Por tanto, tamén as persoas poden ver algunha faixa con escritos. A veces poden sorprenderse porque están na grafía que poden identificar como portuguesa. E é que Carballo Calero defendía unha ortografía para o galego pois semellante á portuguesa, porque esa era a ortografía tradicional do noso idioma. Por tanto, un pouco sorprendente para algunha xente, quizáis, estas lonas este ano, mas eu creo que é moi importante difundir a mensaxe de Carballo Calero, no sentido de que o galego e o portugués pois poden ou non considerarse a mesma lingua, pero desde logo pois a súa relación é moi, moi intensa.
Esa está clara a relación. Teñen ata 17 barandas de vivendas que participan aí na parte histórica de Ribadeo. E logo chega tamén o momento da historia, ¿no? As xornadas de historia local que levan xa moito tempo nas súas costas, 18 edición. Este ano a través da toponimia. A ver, contenos un poquinho en que vai consistir.
Ben, pois, antes de máis, dicir que van ser nunha época diferente ao que era habitual. Son en agosto, e normalmente eran en xullo, pero que este ano, con o tema da pandemia e o COVID, pois non sabíamos moi ben que facer. Finalmente decidimos pois continuar adiante, porque eu creo que de algún xeito temos que continuar coas nosas vidas e a cultura non pode quedar atrás. Este ano, pois ben, como dicías, sobre toponimia, xa non é a primeira vez, creo que é a segunda vez que se fai sobre este tema, pero é un tema moi, moi interesante. Entón, temos unha persoa que nos vai introducir o tema, falar da toponimia, do que é a toponimia e a toponimia de Ribadeo, e logo algo que para nós é moi novidoso, esperemos que teña éxito e que a xente guste del, que é pasear pola ría de Ribadeo e falar da toponimia das dúas bandas da ría, non? Pois tamén non só da toponimia, senón das historias que hai ao redor da toponimia, que pasou neses lugares, ou por que se chaman así, ou cal é esa historia, non? Porque nos vemos que realmente falar de toponimia é falar de historia. A toponimia é unha parte da historia.
Xa que estamos a falar da toponimia tamén da ría de Ribadeo, contanos que opinas sobre esa petición que fixeron dende Asturias de que se poida utilizar tanto ría de Ribadeo como ría do Eo. Vos tedes algún tipo de problema neste eido?
Ben, eu aí non podo dar a opinión da Agrupación Cultural Francisco Lanza, eu podo dar a miña opinión en todo caso. Porque eu creo que este é a ría de Ribadeo, igual que outra é a ría de Vigo, ou a ría de Navia, ou as rías levan o nome da vila que se considera a máis importante. Incluso hai unha ría en Galiza que é a de Muros e Noia, porque as dúas vilas se consideran importantes. A ver, importantes, cando falamos de importancia, por favor, que ninguén me entenda, que unha vila é máis importante que outra. Todo o mundo é importante e todas as vilas son importantes. Estou me referindo, quizáis, a cantidade de poboación e tamaño, non? Ou quizás importancia histórica, non o sei, pero non son quen de avaliar ese tipo de cuestións.
Nada máis o tema espinoso.
Efectivamente, en todo caso, pois o nome oficial é Ría de Ribadeo, e eu creo que intentar por outro nome, pois ten unhas razóns que moitas veces non se declaran. Ben, eu deixo aí e xa digo, non é unha opinión da Agrupación Cultural Francisco Lanza, é unha opinión miña persoal. Nos utilizamos o topónimo Río de Ribadeo.
É a opinión de Dores Fernández, a ver, que quede claro, non se confunda, é importante, claro. Por último, como nos apuntamos a xornadas, porque como esto da COVID trae conleva que teñamos limitacións e demais, cantas persoas poden acceder ao lugar onde van vostedes facer as actividades, como se apuntan?
A ver, na primeira actividade non hai que apuntarse, porque en principio, por iso queremos facer un lugar aberto. Veremos de que todo o mundo se coloque separado no auditorio de Cabanela, por tanto ali cabe moita xente, non hai o problema de ter que limitar, polo menos parecenos a nós neste momento. En todo caso, pois as persoas que organizamos teremos iso en conta, e por suposto que a xente non pode colocarse toda xunta, e coas debidas medidas de higiene e separación. Se non é posible facelo aí, teremos que ir á Casa do Mar, e aí sí que xa teremos que limitar o aforo, lógicamente, non? No caso do barco, pois o barco xa ten as súas medidas, a persoa responsable do barco que nos leva xa ten as súas medidas para higiénicas e de separación, o aforo xa é o que é. E entón, o noso que temos que facer é, pois, pedir que a xente se anote, porque non pode ir toda a xente que queira, non pode estar ali esperando, e o barco ten 36 prazas e non pode ir todo o mundo, básicamente.
Como se anotan?
Pois ben, poden se anotar, se coñecen alguén da directiva, pois poden decirlo, lógicamente, pero tamén por WhatsApp, non teléfono. O WhatsApp é unha fórmula que nos pensamos que é cómoda, porque non incomoda a ninguén, e ao mesmo tempo pois queda registrado a anotación.
Pois aí temos as dúas formas, esperamos que saia todo moi ben, que saia todo perfectamente. Segundo se vai acercando a data, tamén recordaremos que son as xornadas, porque son de cara ao 20...
Exactamente, o día 21, que é un vendres.
21 a 23, efectivamente.
Pola tarde, e o 23 tamén pola tarde.
Xa lembraremos de todos modos esas datas. Moitísimas gracias a Dores Fernández por contarnos e tamén por darnos a súa opinión sobre o tema da ría, porque aquí ambos lados da ría de Ribadeo todos temos algún tipo de opinión ao respecto. Sempre hai que falar de los sen molestarse ninguén, que importante. Gracias, boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Después de charlar un poquito sobre historia local, sobre los mensajes de Carballo Calero y también sobre la forma de denominar nuestra ría, un poquito de lo humano y de lo divino, ya ves. Hay que hablar y mucho de Alcoa en esta jornada de hoy y vamos a hacerlo. Vamos a hablar de ello, de las valoraciones, sobre ese acuerdo alcanzado ayer, un acuerdo importante, una reunión importante que, como decimos, se desarrollaba medio en secreto en la mañana de ayer en Madrid, entre la Xunta, el gobierno, los sindicatos y también la empresa, el propio Álvaro Dorado estaba allí presente para intentar descongestionar ese momento, ese quiste ahí al que habían llegado, que se habían quedado como en un impasse, porque en la última reunión que tendría que haberse celebrado entre el comité de negociación, bueno, representantes de los trabajadores y Alcoa, pues no llegaron a sentarse porque Alcoa, bueno, los representantes de Alcoa, los abogados y demás fueron al restaurante de los Robles en sus minibuses, recuerdan, y ya se lo contamos en su momento, que bueno, se estiraron huevos, se desabuchearon y dijeron que eso no era seguro, que se daban la vuelta y que hasta que no les garantizaran la seguridad ellos no volvían, y no volvieron. Así que la reunión de ayer sirvió para intentar descongestionar esa situación a la que se había llegado, un poco un repliegue, ¿no?, de tanto la compañía como de los trabajadores. Ahora se ganaría tiempo, seis semanas en las que Alcoa se compromete a intentar negociar la compra-venta con Liberty, en exclusividad con Liberty. Claro, todavía tienen que llegar a un acuerdo, que no debe ser muy fácil vender una compañía como el que vende una chaqueta. Tienen que llegar a un acuerdo de precio y demás, pero Alcoa sí se aviene a negociar esa compraventa sin apagar las cubas, con lo cual es un avance, es lo que siempre, absolutamente siempre, han pedido los trabajadores y que ya nos hemos aprendido todos. Las cubas non se paran, es uno de los lemas, de las máximas que repiten en todas y cada una de sus protestas, son los carteles que llevan y demás. Las cubas non se paran. En ello estamos, seis semanas de respiro. No sabemos si para que surja una solución de repente fantástica o para que termine de caer ahí una sentencia, ¿eh? Porque a partir de esas seis semanas, pues si no se ha alcanzado el acuerdo, lo que se tiene que firmar es el fin del periodo de consultas y luego, ya saben, llega el ERE o el ERTE, en lo que se pudiera convertir. Esperamos que no ocurra, ojalá. Pero de todos modos son todavía varios los agentes, los factores y los condicionantes que hay. Un condicionante súper importante que sigue existiendo y que no está solucionado, y no nos olvidemos, pese a que tengamos seis semanas o aparezca Liberty aquí a jugar, es que no hay un marco energético todavía favorable, no lo que se necesita para producir aluminio de forma competitiva a nivel mundial. Y eso lo tendría que poner todavía el Ministerio de Energía, el gobierno, y tendría que ponérselo a esa nueva empresa que entraría a jugar. Está todo en el aire, pero con un poquito más de tiempo, más o menos, es lo que se ha conquistado después de esa reunión. Mañana, previsiblemente por la mañana, en Santiago de Compostela, también previsiblemente en dependencias de la Xunta de Galicia, se llevará a cabo la reunión entre Alcoa y el comité para ratificar esas seis semanas de tiempo, porque esto fue la propuesta de gobierno y de Xunta de Galicia, que por fin remaron juntos y hicieron una propuesta que fue aceptada también por la compañía, ¿no? Parece que cuando ya se unen todos en el mismo equipo funciona, y todavía lo tienen que ratificar los empleados y la dirección. Mañana es el día de la firma y los trabajadores van a decir sí. Han estado, bueno, pues madurando el tema y demás esta mañana, y ellos van a decir que sí, porque todo lo que sea mantener las cubas funcionando es viabilidad para la Mariña mañana. Y luego a partir de ahí, pues empezamos a contar las seis semanitas de turno, a ver si hay suerte y podemos tener grandes noticias de cara al 28 de septiembre. Si no, tendríamos noticias de periodo de finalización de consultas. Enseguida te lo vamos contando todo, vamos a escuchar a Francisco Conde, el consejero de Economía, vamos a escuchar las declaraciones también del presidente del Comité de Empresa y de los alcaldes de Xove y de Cervo, en una jornada en la que además tenemos el cielo nubladísimo. Está el día gris, ¿eh? Llueve, no es que haga frío, tenemos 20 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, pero por momentos ha caído la lluvia a jarros. Tanto que en el municipio de Barreiros, de hecho en la zona de San Miguel de Reinante, se han producido inundaciones. Sí, efectivamente hay unas inundaciones en la zona del riego de San Miguel. Si tenías pensado circular por ahí, buscar una carretera alternativa, pues no puedes pasar. Es la carretera de las playas, en la zona de Barreiros, en San Miguel de Reinante, es decir, las que van bordeando la playa, ¿eh? Bueno, pues hay una inundación porque ha caído a jarros y ahí se ha producido un problema con el agua. Tienes que desviarte, escoger otra ruta alternativa. En la zona del Rego de San Miguel de Reinante, en el municipio de Barreiros. Se esperan más lluvias a partir de la tarde, pero ya de cara a mañana no. Según nos dice Meteo Galicia, mañana tendremos nubes y claros durante todo el día con vientos débiles. Del suroeste por la mañana, del norte por la tarde. Las temperaturas mañana un pelín más elevadas que hoy, 16 grados de mínima y 22 grados de máxima.
Ribadeo ten nova tenda de viños. Unha adega onde atoparás toda clase de viños e licores. Adega San Damián. Venta o por menor para particulares con prezos especiais. E agora, con motivo da nosa apertura, aproveita os grandes descontos e ofertas. Achégate a Adega San Damián e bota unha ollada a todo o que che ofrecemos en viños e licores. Adega San Damián. Estamos no lugar de Don Piñor 12 en Ribadeo. Agardamos a túa visita.
Vamos allá, vamos con el tema de Alcoa. Por una parte, ya te hemos comentado que existe esa propuesta que lanzaban la Xunta y el Gobierno de las 6 semanas. Esa propuesta tiene que ser ratificada para que empiecen esas 6 semanas a contar y que se pongan a negociar entre Alcoa y trabajadores, entre Alcoa y Comité de Empresa. Hemos hablado con José Antonio Zan, que después de comentarlo con el resto de trabajadores y demás, han decidido que ellos van a decir que sí. Que por supuesto, que lo que quieren es que las cubas iban funcionando y tener trabajo. Así que mañana a esa reunión, previsiblemente en Santiago de Compostela, en dependencias de la Xunta, irán para dar el sí quiero.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar esa propuesta, las cubas se mantendrían abiertas y después, bueno, mañana veremos a ver si esto se ratifica en un acuerdo que para nosotros sería muy bueno y que quedaría a ver estas semanas de venta y la solución que tendríamos encima de la mesa durante estas semanas de un proceso que a día de hoy tendremos que empezar y que podría ser la continuidad de todos los empleos y sobre todo de la producción y de la mariño lucense.
Ahí están, con un poquito de esperanza, un poquito de respiro, como dice el propio Francisco Conde, lo ha comentado en Cope Galicia con nuestros compañeros, es ganar tiempo.
Bueno, antes sentamos las bases con la propuesta conjunta do Ministerio da Xunta de Galicia, o que esperamos é que mañá nesa xuntanza entre Alcoa e o Comité de Empresa se poda ratificar a proposta e, polo tanto, entremos nunha nova fase para atopar unha solución definitiva. É un paso adiante, un paso importante e, sobre todo, unha oportunidade para que a comarca mariña e as 1000 familias que dependen deste proceso pois teñan unha solución que, polo tanto, podamos dar certidumes e, sobre todo, manter a actividade empresarial e manter os postos de traballo.
Ahí estamos, en eso estamos. El día de mañana es importante, como tantos días importantes que tenemos en esto de la lucha por Alcoa, y los que han estado trabajando constantemente por ello, porque no se apagan las cubas, los trabajadores con sus protestas, con sus manifestaciones y demás. No solo ellos, los familiares, los vecinos, los amigos, los comerciantes, los hosteleros y todos los que les han apoyado y han estado junto a ellos. Pero bueno, al menos ha servido para algo. Para algo que es ganar 6 semanas de plazo y que aparezca un comprador y luego vamos a ver si hay suerte. Le hemos preguntado también a José Antonio Zan si se sentían un poquito más satisfechos porque al menos Alcoa se aviene a no apagar las cubas, que al principio parecía que estaba cerrada en banda. Dicen que para eso estaban negociando eso y porque esperan que haya un proyecto industrial sólido, el de Liberty, y que ellos quieren trabajar para quien sea, pero trabajar.
Bueno, ese es el avance que estamos pidiendo. Nosotros no podemos tampoco no poner soluciones encima de la mesa que fueran para las dos partes poder llevarlas a cabo y poder tener una solución. Al fin y al cabo, nosotros lo que no queremos es para la producción, porque sabemos que para las cubas se hace muy difícil que el día de mañana se vuelvan a arrancar, por mucho que queramos vender lo contrario. Y esta solución nos parece la mejor solución que tenemos ahora mismo encima de la mesa, una venta con un posible comprador bastante serio, con un plan industrial a 10 años, y a nosotros nos da igual que se llame Alcoa, que se llame Liberty. Si Alcoa quiere seguir y pone un plan industrial encima de la mesa y quita ese aire de encima de la mesa, nosotros encantados. Nosotros lo que queremos es trabajar, no estamos quien ponga el nombre en la chaqueta, al final es lo de menos. Nosotros tenemos que buscar la supervivencia de todo el empeño lucense y tenemos que buscar una salida para que no se muera económicamente ni industrialmente esta comarca. El resto nosotros no somos quién para decir quién tiene que estar dirigiendo la empresa una vez que ya se ha vendido esta empresa cuando era nacional. Por supuesto que preferimos que esta empresa sea nacional, pero ahí eso no entra dentro de nuestras competencias, aunque nos gustaría tenerlo, claro.
Pues les gustaría evidentemente que fuera nacional, que se nacionalizara la intervención, pero por el momento teóricamente habría un comprador privado, que es esa empresa, esa compañía Liberty, que sabe de qué va esto y que tiene otras plantas. Y además ellos se fían de Liberty porque en su momento compraron la planta de Dunkerque en Francia y es la planta de aluminio más grande de Europa y es viable y funciona. Ellos piensan que tiene buenas intenciones. También le hemos preguntado al consejero de Economía sobre las intenciones de la británica.
Bueno, Liberty House presentó una oferta, presentó un plan industrial, una declaración de intenciones que ahora tienen que trasladar de una forma concreta a Alcoa. Es cierto que ese plan industrial precisa también de acompañamiento por parte del gobierno a través del precio eléctrico, pero lo importante es que estamos ante una empresa como Liberty que o que está a presentar un plan industrial de futuro. Creo que eso es o más relevante. O que fixemos antes fue abrir esa oportunidad para que Alcoa y Liberty House puedan negociar esa operación de compra-venda, por lo tanto, que se pueda abrir esa esperanza de futuro. Lo vamos a hacer en un contexto en el cual vamos a evitar los despedimentos y, sobre todo, vamos a mantener activas las cubas mientras se produce esta negociación, aspecto que era fundamental dentro del proceso, con lo cual creo que onte los sindicatos que desenvolveron una labor fundamental, a propia empresa, o Ministerio de Asunta, pues atopamos una salida con diálogo, con consenso, que o que esperamos es que pueda tener continuidad en estas próximas 6 semanas, porque objetivo común, objetivo compartido, onte se demostró que son más cosas las que nos unen que las que nos separan, sobre todo que tenemos toda una comarca, como la comarca de Mariña, que está impulsando para que entre todos nos podamos alinear y atopar esa respuesta.
Ahí está, esa comarca de la Mariña que está ayudando, y vaya si está ayudando, para alinearse entre todos y conseguir esa respuesta. Todavía hay mucho que negociar, mucho que andar, muchísimo camino por andar, y seguro que múltiples reuniones entre las firmas ahora, Alcoa y Liberty, para ver si de verdad son capaces de llegar a un acuerdo. Y en cuanto a la huelga indefinida, recuerden que en Alcoa están de huelga indefinida desde hace semana y pico, por lo menos, los trabajadores de la principal y también los de las auxiliares. José Antonio Zan señala que uno de los temas que tratarían mañana, si se firma esa aceptación, ¿no?, de las 6 semanas, es levantar la huelga indefinida, pero ya no tendría sentido.
Mañana seguramente sea una de las cosas que hagamos y si llega un acuerdo. No tiene sentido estar hasta el 28 de septiembre en huelga indefinida cuando realmente sí llega un acuerdo. Pero vuelvo a decirlo, hay que ratificar mañana todo esto en un papel, firmarlo y después hablaríamos de lo que vamos a hacer a continuación.
Así están las cosas y todos otra vez pendientes de la siguiente reunión, constantemente pendientes de reuniones, de citas, de negociaciones a última hora e in extremis, pero si son por bien, pues mucho más contentos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida escuchamos también las valoraciones de los alcaldes, de los ayuntamientos en los que está sentada Alcoa, claro, de Xove y de Cervo.
En Burela, Carnicerías Dallamprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos, tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías Dallamprí, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías Dallamprí.
Hablamos con el alcalde de Cervo, con Alfonso Villares, sobre la situación que estamos viviendo. Cuéntenos cómo valora este giro. Parece que hay un giro en todas las negociaciones, en todo ese momento tan inquietante que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Parece que podría haber una posibilidad ahí, no, no horizonte, ¿no?, para Alcoa. ¿Cómo ve usted, Alfonso?
Bueno, creo que muy positivo el hecho de que, por lo menos, esta situación que ya parece y parecía agónica se pueda por lo menos aumentar hasta esas fechas de finales de septiembre. Eso también da a ver que, bueno, hay un plazo ahí para que haya un entendimiento, pues por las partes, en este caso por esa posible venta luego de Alcoa y a compra por la nueva empresa. En todo caso, esperemos y yo espero que esta semana sean fructíferas, que al final leven consigo o camiño que a toda a Mariña, eu creo que non é que nos interese, sería vital absolutamente pensar en que a nosa fábrica de aluminio deixe de funcionar. Eso sería dixemos mil veces, un escenario totalmente caótico, porque ao fin e ao cabo falamos de unha empresa que xenera máis do 30% do PIB da provincia. As cubas teñen que seguir funcionando, eso tamén é algo que estamos a decir, están a decir todos os traballadores e todas as personas que ao fin e ao cabo sabemos como é o funcionamento desta fábrica, e para que as cubas sigan funcionando, eu creo que tamén todo o mundo sabe que necesitamos o tan deseado precio competitivo eléctrico, esa enerxía solución, ese estatuto que en un principio o goberno planteou xa cerca fai de 2 anos que se iba a aprobar e que estamos esperando todos como auga de maio, como auga que está caendo hoxe, pois todos estamos a esperar tamén ese famoso marco energético, que seguro que é o mismo que a empresa que queira comprar Alcoa, pois sería o mismo marco que necesitaría Alcoa. En todo caso, que teñan fructíferas estas semanas por parte da negociación que fagan as empresas co propio comité de empresa, e que aparezca pois tamén ese escenario e ese marco energético que posibilitaría que as cubas non pecharan.
Eu, dentro da miña ignorancia, penso que se aparecese agora mesmo ese marco energético, podería ter aparecido fai un ano e medio, nos aforraríamos moitísimo tempo e disgustos, ou non? Porque tamén, si se poñía ese marco energético hai un ano e pico, Alcoa tal vez seguiría, non teríamos pasado por isto.
Eu son das personas que penso así, porque ao fin e ao cabo, despois de todo este tempo, se falou de mil cousas. Eu creo que tamén a desesperación na que estamos aínda e o mal que están pasando moitas familias, estamos a pasar moitas familias por a situación da nosa fábrica, pois eu creo que ao final fainos crear distintas teorías, distintas solucións, e eu creo que todo eso dentro dese marco de nerviosismo no que vivimos. Pero se ao final abrimos os ollos e vemos realmente que foi o que sempre necesitou esta fábrica e o que se pideu sempre, pois era ese marco energético, ese estatuto, esa enerxía solución. Esa é a clave. Eso foi o que se empezou a pedir desde fai o primeiro día, e é o que eu creo que necesita esta comarca da Mariña. Esperemos que agora aparezca, pero tamén estou seguro, como pensa moita xente, porque estou a falar durante estes días, Juana, se ese marco energético aparecera, como ben dices ti, cando se dixo que tiña que aparecer, ou que non se quitaran ese diñeiro que viña para, que é o mismo, ao fin e ao cabo, o diñeiro que viña aquí para a comarca a través da interrompibilidade é o mismo que vai vir ou que viría nese Estatuto de Empresas Hiperelectrointensivas, é o mismo, ao fin e ao cabo, trátase de un diñeiro para minimizar o coste energético desta empresa, pero un diñeiro que ao fin e ao cabo sempre se rentabilizaría moitísimo máis, porque tamén hai xente que dice que as empresas non deben de ser subvencionadas. Neste caso non é que se subvencione ninguna empresa, neste caso a esta empresa sempre se lle deu un precio especial para a luz, para que poida producir, pero ao final ese precio redundaba nun beneficio 5 ou 6 veces superior ao que realmente se poñía e poñía o Estado, e leva poñendo o Estado desde o funcionamento desta empresa de aluminio. Se ese marco energético estuvera fai un ano e medio, como ben dices ti, Juana, eu creo que todos nos aforraríamos estes malos momentos que estamos a pasar, e esperemos que aparezca a solución para que non se perda ningún solo de posto de traballo, que é o que piden todos os traballadores e pedimos toda a sociedade, e eu creo que para iso é fundamental, repito, que pues aparezca ese estatuto de empresas hiperintensivas, ese marco energético que faga competitiva a esta empresa pues dentro do marco europeo. Pero bueno, se non apareceu antes, que aparezca agora.
A ver se hai sorte, estaremos dentro moi pendentes. Gracias, Alfonso Villares, alcalde de Cervo.
Moitísimas gracias a vos.
Y también vamos a hablar con el alcalde de Xove, con Demetrio Salgueiro, para saber qué es lo que opina él de esta nueva oportunidad, que al menos parece nueva oportunidad para Alcoa.
Parece ser que hay vontade para chegar a unha solución para este proceso que levamos vivindo, que nos leva angustiando durante tanto tempo. Bueno, acordo de onte entre a Xunta de Galicia o Ministerio de Industria é unha boa nova, é unha boa nova que dúas administracións traballen da man para tratar de acadar unha solución para a crisis que estamos vivindo, e pedimos algo pues, que acepte esa proposta de prolongar o período de negociación até finais do mes de setembro, e que durante ese proceso se produzca a venta da empresa a Liberthaus, que é a empresa interesada. Non, eu creo que é unha boa nova. Pedimos que esa negociación se faga sin ningún tipo de condición para os traballadores, sin ter que firmar ningún tipo de documento. Esperamos tamén que Alcoa pois que leve a cabo esa tramitación, esas negociacións, con vontade de solucionar tamén o problema, unha vez que Alcoa leva moitos anos recibindo axudas, con unha comarca inteira volcada coa empresa para tratar de solucionar calquera problema que foi existindo, tamén con unha colaboración intensa por parte das administracións. Entón, creo que chegou o momento de que Alcoa compense tamén todo ese compromiso, con un compromiso por parte deles de acadar unha solución neste momento. A solución, pois, se Alcoa non quere seguir producindo, que se faga, que se materialice a venta da empresa a un grupo empresarial que presenta un proxecto industrial solvente e de futuro para a Mariña e para todos os traballadores, non? En ese caso, pois a Liberty House pois propón manter toda a actividade industrial, non parar en ningún momento as cubas, que son o pulmón da planta, e seguir producindo con enerxía verde, non? Pedimoslle ao goberno tamén que aprobe de unha vez un novo marco enerxético que posibilite tamén que esas negociacións fructifiquen, xa que é unha das condicións que tamén Liberty House pon encima da mesa. Levamos moito tempo esperando por esa aprobación do Estatuto do Consumidor Electrointensivo, e creo que é o momento de pedirlle ao goberno unha vez máis que de unha vez por todas solucione o problema do precio de enerxía, que é o que fai que esta planta non sexa competitiva.
Ojito, porque el problema da enerxía sempre está aí e é importante e non se pode olvidar, porque aunque Liberty se haga cargo de la empresa, la energía se tiene que poner a un precio competitivo, porque fue el origen de todo, es lo que están intentando solventar, con parches o sin parches, con subasta de interrumpibilidad o sin ella, con ayudas o sin ellas, o con precio o sin precio. Pero desde hace años lo que siempre se intenta solventar es ese gran bache, ese gran problema o obstáculo que hay para la producción del aluminio, y es el coste de la energía. Y en esto también incidía el consejero de Economía.
Bueno, é unha realidade. Para ser competitivo en estas empresas, no que o custo eléctrico supón o 40% da súa producción, pois lógicamente necesitamos sentar as bases. Esas bases as traslada a Liberty House con a proposta industrial, pero lógicamente necesitaremos ese precio eléctrico estable que garanta a competitividade da empresa. Creo que en ese contexto tamén teremos que seguir buscando puntos de encontro co goberno, e polo tanto ese acordo de onte ya teremos que dar continuidade para realmente entre todos poder buscar esa resposta. Desde logo, a Xunta Galicia seguirá traballando para estar na solución. Creo que onte se mostrou que é posible co traballo conxunto dos traballadores, dos sindicatos, das empresas, neste caso tamén, lógicamente, das administracións, que estamos actuando conxuntamente de forma coordinada.
A ver en qué queda la cosa mañana, pendientes de esa nueva cita. Reunión en instalaciones, en sede de la Xunta de Galicia, entre Alcoa y el Comité de Empresa. En principio, para ratificar esa propuesta, ese acuerdo de extender el periodo de negociación 6 semanas más, mientras Alcoa intenta vender la sección de aluminio a Liberty House en exclusividad y con las cubas funcionando. No es un mal paso, aunque no sabemos si será el definitivo. 44 minutos pasan de la una, o lo que es lo mismo, que faltan 16 minutos para las dos, alto en el camino y hablamos de más cosas.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante.
restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes. Porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela, el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982-585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Tema coronavirus, que claro, para no fallar a la costumbre también tenemos que hablar de él, aunque afortunadamente parece que en el brote de la Mariña Lucense, bueno, se está controlado, la zona del occidente asturiano también, estamos por el momento esquivándolo, nunca se sabe, en cualquier momento se nos puede volver y asentar aquí, tengamos cuidado, ya sabemos todas las medidas que tenemos que tomar, pero entre tanto estamos un poquito mejor que en otros sitios, sin que esto quiera decir que nos alegremos, ni mucho menos, pero la Mariña ya ha pasado también su penuria y ha pasado su vía crucis y ahora toca un poquito de respiro, un poquito de turismo y un poquito de levantar cabeza, a ver si lo mantenemos. En estos momentos hay 84 casos activos en toda la provincia, que en la Mariña nos habíamos quedado en los últimos recuentos en 26, parece que todo estaba muy moderado. En la provincia hay 84 casos activos, ya saben que ha habido un brote en la zona de Castro a causa de un jornalero que dio positivo y también en su entorno, se están haciendo muchas PCRs también las personas que han trabajado con él y a sus contactos, y por lo tanto están subiendo también los casos en la provincia. Son 84 hoy, 4 más que ayer, hay 4 personas hospitalizadas, pero están 2 en el Lula y 2 en Monforte. En la Mariña Lucense no hay ninguna persona hospitalizada con coronavirus. Sí que es cierto que este fin de semana fallecía una mujer, la última persona ingresada con coronavirus era una mujer que tenía 83 años y fallecía en el hospital de Mariña. Hasta el día de hoy, 29 fallecimientos vinculados al coronavirus en toda la provincia de Lugo, aunque en principio, como siempre digo, debería ser uno más. Y en cuanto a coronavirus, la Xunta de Galicia sigue entregando material, que no nos olvidemos que sigue entregando material de protección a los centros asistenciales. Por ejemplo, en esta ocasión ha distribuido 17.300 unidades entre 18 residencias de toda la provincia de Lugo, viviendas tuteladas y centros de día. Y en los sucesivos repartos, pues la Xunta ha ido suministrando, ¿no? Protección para residencias, centros de día, las viviendas y también en la Mariña Lucense. En conjunto, llevan en conjunto, en esos sucesivos repartos, 317.000 unidades. La nueva entrega, esta última de la que les estamos hablando, se ha realizado una semana después de haber completado el anterior reparto y ha beneficiado a 18 centros en Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Baladouro, Viveiro y Xove, que han distribuido guantes, máscaras, pantallas faciales, batas, desinfectante y botes de gel hidroalcohólico. Constantemente, desde el inicio de la pandemia también, desde la Xunta, estuvieron repartiendo todo ese material de protección para todos esos centros que también dependen de ella. Hablamos de otros temas. Cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde hablamos también de política municipal, de la pérdida en el Ejecutivo local de Foz, porque Héctor Morís, el concejal de Cultura, se ha retirado, ha decidido renunciar a su acta de concejal. Él afirma que es por motivos personales y familiares que le llevan a tomar la decisión de renunciar al cargo de concejal. En declaraciones de Morís señala que fue un año intenso en el que trabajó con humildad para mejorar el ayuntamiento y se va con lo aprendido y con las personas que conoció y con las que trabajó. Quiere dar las gracias a todas ellas y desear suerte a todo el mundo y a su sucesor y a todo el equipo de gobierno. Son las palabras de Héctor Morís, o las palabras formales de renuncia. El alcalde Fran Cajoto también tiene palabras amables hacia él, agradece profundamente el trabajo y el esfuerzo de Héctor Morís, su labor en las áreas de educación, cultura y fiestas, que ha quedado bien patente, decía Cajoto, incluso en una época tan complicada como la que estamos a vivir. Son momentos de continuar trabajando, redoblando el esfuerzo en aquello que nos apasiona, el progreso del Ayuntamiento de Foz. Estas siempre son las palabras que se dicen cuando un concejal renuncia. Pero en principio, bueno, pues desde otros sectores o desde otras fuerzas políticas apuntan a que se va por algo y se va porque no estaría de acuerdo con el alcalde, que habría disensiones entre el alcalde y él y las direcciones del equipo de gobierno y él, y que por lo tanto ha decidido que se aparta. De hecho, Javier Castiñeira, del Partido Popular, afirma que el anuncio de la renuncia de Héctor Morís se ha hecho con nocturnidad y alevosía.
Cajoto perde a Morís, o concelleiro decepcionado que presentará como a súa man dereita. No día de onte, o goberno focense anunciaba con nocturnidade a dimisión do señor Morís, o que Cajoto designaba na campaña electoral como a súa man dereita e home de confianza, ademais asinando o número 2 da candidatura socialista, e que un ano despois renuncia á Concellería de Cultura. No PP de Foz témolo moi claro. Obviamente respetamos os motivos persoais alegados polo señor Morís, ainda que todos sabemos polo núcleo próximo do exconcelleiro e dentro do propio concello que a mala relación do alcalde e o ninguneo continuo son os motivos reais da dimisión. De feito, 18 de xullo xa anticipábamos nas redes sociais do Partido Popular que, aparte dos malos resultados electorais nos últimos comicios, a tibieza na defensa de Alcoa, onde Cajoto apenas presionou o Goberno Central para aprobar o Estatuto Electrointensivo, os incumplimentos electorais e, ademais, a pésima xestión do COVID-19 que deixou a Foz sen axudas, estaban minando a confianza do núcleo duro do proxecto socialista.
Aí quedan as declaraciones de Castiñeira, que afirma que se ha minado la confianza del núcleo duro de Cajoto y del equipo socialista. En el lugar de Morís entra un vecino de esta localidad, eres Javier Fraga, y se va a encargar de llevar adelante, bueno, pues esa cartera, la de Cultura. También ha querido recordar Castiñeira que no es la primera dimisión en el seno del equipo de gobierno.
A dimisión de fai uns meses de Verónica Acela, man esquerda de Cajoto, súmase agora a da súa man dereita, o señor Morís, deixando un proxecto absolutamente mutilado en poucos meses de goberno, cheo de frustracións e baseado en falsas promesas e poucos feitos de colleita propia. Dende o Partido Popular lamentamos moito que dimitise o que para nós era, e para moita xente era, o concelleiro máis cercano do equipo de goberno, que mostraba certa implicación e accesibilidade a veciños e asociacións coas que trataba, e desexámoslle unha mellor etapa despois do seu corto paso pola política local. Rematamos reclamando o equipo de goberno máis seriedade, máis noticias positivas e menos desencontros persoais, posto que todos estes problemas internos ao final están afectando a imaxe do pobo, que, por certo, está moi pouco activo, sen iniciativas e demasiado sucio, resultado, como dicíamos antes, da nula cohesión interna e da falta de liderazgo do señor Cajoto, que ademais subestimou a súa inexperiencia con dous cargos que lle quedan excesivamente grandes, tal e como se está vendo e demostrando nestes días.
Aí queda, por lo tanto, esta é a lectura del Partido Popular, que recuerda, eso sí, que ya con anterioridad se había ido, había renunciado a outra concejal. En su momento fue en el mes de enero Verónica Peña, que a causa de conflicto de intereses con su trabajo, ella estaba vinculada al Centro de Diálogo Miños, y hablaban de que había un conflicto ahí de competencias entre la residencia de mayores y ese centro de día, y consideraban que se podía dar mala imagen para el ayuntamiento y demás, y bueno, hay una renuncia de la concejal. Por cierto, en su momento fue sustituida por Milagros Louzán, que es el número 8, era la número 8 de la lista del PSOE, pero es que además Milagros Louzán es la esposa de Héctor Morís. Así están las cosas por el momento. Esa que hemos escuchado pues era la valoración de Javier Castiñeira, del Partido Popular en la oposición, sobre la renuncia de Morís, del núcleo duro del equipo de gobierno de Foz. Le sustituye, como te decimos, Javier Fraga, vecino de la Villa Focense. Pequeño alto en el camino y hablamos de CUS de Caridad.
En Ribadeo, Estudio Cocooning. Si quieres cambiar de colchón, si quieres renovar tu cocina, en Estudio Cocooning te ayudamos. Tenemos colchones de las marcas Flex, Tempur, Sealy. Visítanos y pruébalos. Y si estás pensando en tu cocina, en Estudio Cocooning te hacemos esa cocina con la que destacarás. Disponemos de las marcas Miel, Neff. Y si te gusta lo moderno, hacemos trabajos en Corian. Anímate y visítanos. Tráenos tus ideas y nosotros te ayudamos a decidir. Estudio Cocooning. Estamos en Avenida de Galicia 18, en Ribadeo. Teléfonos 629-080933 y 982-130155.
Seguimos y, como te decía, hablamos de las CUS de Caridad, porque el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ribadeo ha querido valorar esas CUS de Caridad que se han conseguido para un par de playas. Se han renovado, mejor dicho, porque ya las tenían, que son para Os Castros e Illas. Escuchamos a Jorge Díaz Freije.
Hemos de conocer, bueno, que a renovación da CUS de Calidade que concede o Estado a través do ISTE, do Instituto para a Calidade Turística Española, o Estado Español, bueno, neste caso, a CUS de Calidade renovase durante 3 anos máis, concedida para, sobre todo, no que ten que ver con o turismo relativo nas praias, limpeza e socorrismo. Destacar que, bueno, se nos concede outros 3 anos máis, pero este ano, digamos que é un ano excepcional, é un ano excepcional para todo debido á problemática sanitaria do COVID-19. Foi nos outra vez concedida a través de, volvo a recalcar, da CUE de Calidad a través do Estado español. Un traballo arduo porque leva, bueno, varias auditorías, leva varias cuestións moi de papeleo, de enxeñería, bueno, en fin, é unha labor ardua durante todos estos anos.
Pero que han conseguido renovar catedrais y os Castrosillas se llevan nuevamente su Q de calidad y en tiempos complicados de coronavirus, como bien lo sabes.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
También tenemos un huequecito para la música. Ahora, bueno, ahora estamos en agosto, ya sabes que todo se para un pelín más y no hay lugar. Pero a partir de septiembre estaremos todos muy pendientes del lugar y del concurso de recanteiros, porque tenemos ahí un mariñano al cual queremos apoyar y mucho. Desde Lourenza es Jonathan da Silva. Ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Jonathan? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Boa tarde, muy bien.
Ahora, no mes de agosto, descansas un poquillo, pero cuando comece septiembre tenés que volver, ¿no?, ahí a competir.
Sí, tenemos que volver a partir del 11 de septiembre.
¿Estás preparado mentalmente? ¿Tes moitos nervios o cosas así?
No, la verdad, estoy tranquilo. En plan, o que vaya a pasar, que pase.
¿Por qué decidiste presentarte al concurso? Porque xa levas moito tempo aí, bueno, en concursos, cos teus guiños o espectáculo, ¿no? E tamén pareceme que estivestes no concurso Mamá Quero Cantar de Mondoñedo, en algunha edición.
Sí, estuve no concurso de Mamá Quero Cantar de Mondoñedo. Bueno, decidime presentar este ano a Recantos, porque, bueno, a ver, a verdade, este ano non me voy a presentar. Pero, bueno, dicen, ah, preséntate, porque nunca hai que perder a esperanza, tal. E presenteime. Pero non contaba entrar, de verdade,
No.
No, non contaba.
Bueno, entón, boa noticia, claro, e isto é algo positivo. Non sei se tes un pouquiño de vértigo, pois, por exemplo, teño que ensaiar moito porque senón vou me quedar sin voz ou non me van sair ben os acordes, os tonos.
Pois non, a verdad, por eso, a ver, obviamente ensaio ben para que me salgan as cousas ben, pero bueno. Nunca me puse nervioso por eso.
Qué bien, melloras y son melloras cosas. ¿Qué te gusta especialmente cantar y qué temas le vas?
Pues la verdad me gusta de todo. A ver, bueno, me gusta cantar en inglés, pero bueno, obviamente el lugar en inglés nada, es todo en gallego.
¿Y alguna canción en especial, alguna que digas está a bordo?
Pues la verdad no tengo ninguna canción favorita, tengo muchas, pero una sola no.
¿Qué pensarías si conseguises ahí el ganador?
Pues la verdad sería mi ilusión, porque es la primera vez que ganaría a Mariño.
Bueno, ¿te vestes ahí a una familiar tuya también competindo, no? ¿A Patri?
Sí.
¿Qué te diela?
Hombre, pues ayúdame mucho, dame consejos. E apoian un montón.
Seguro que moi interesante. A lo menos a experiencia merecerá a pena. Gañando ou perdendo, o importante é estar aí, coñecer xente, poder amosar que, o ben que cantas, ¿no? Despois deste concurso, que quererías facer ou cara onde vas tirar?
Pues mira, que as cosas que veñan solas.
Sin pensar no futuro, ¿no? Pero claro. Ias comezar nunha orquestra, penso, ¿no?
Sí, esta año voy a comenzar en la Orquesta de Venecia, pero bueno, pasó lo que pasó, entonces, nada.
Dime una última cosiña, ¿qué canción es la siguiente que vas a interpretar en el concurso?
Pues no sé ainda, porque eso hasta 15 días antes que nos toque no nos lo dicen.
Bueno, 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 estaremos muy pendientes de ti. Seguro que toda Mariña va a querer apoyarte, animarte. ¿Hay alguna forma de atoparte en redes sociales o algo para mandarte mensajes?
Sí, en Facebook, Jonathan da Silva, en Instagram, Jonathan Silva Music.
Jonathan, moitísimas gracias por estar con nos. Descansa ben este mes de agosto, porque a partir de setembro tes que demostrar moito que tes a mariña nas túas mans,
Sí.
Hai que demostrar, vale? Gracias e boa sorte.
Gracias a ti.